RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
Del día 33 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 29 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente, mientras tenemos una agradable temperatura en el sur de Norte de Santander. Llueve fuertemente en Chitagá, La Bateca y Toledo, en donde se teme que se registren fuertes derrumbes o deslizamientos de tierra. Mientras tanto, la Oficina de Prevención de Desastres ha expresado que se encuentran en total alerta los organismos de socorro. En otras noticias, disminuye el flujo de vehículos de carga en diferentes vías de la región. En más de un 45% ha disminuido el ingreso de verduras, frutas, hortalizas hacia Senabasto. Y esto origina ya el incremento de los precios en algunos productos. Mientras tanto, los comerciantes esperan que este paro sea levantado lo más pronto posible, al indicar que lamentablemente, mientras ellos realizan un alto costo de sus productos, pues lamentablemente de pronto el consumidor no cumpla con el pago respectivo. Las autoridades expresan que en normalidad, que no se presenta ningún bloqueo en las vías de la región, ni tampoco lo van a permitir. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 34 minutos. Estos son nuestros titulares.
En un 45% se reduce la movilización de vehículos de carga por las diferentes vías de la región. Los distribuidores de verduras, hortalizas y frutas en Senabastos manifiestan que ha disminuido la carga de sus productos procedentes del interior del país. El primer día del paro camionero se incrementa el valor de verduras, hortalizas y frutas. Dos personas murieron y cuatro resultaron heridas en diferentes accidentes de tránsito durante el puente festivo en las distintas vías de la región. Norte de Santander cuenta con 136.437 estudiantes en sus instituciones educativas, las cuales han sido dotados con 41.440 terminales tecnológicos entre portátiles y tabletas. Familiares de los reclusos de la cárcel modelo de Cúcuta confirman que durante esta semana se realizará la desobediencia civil a las afueras del centro penitenciario. En el corregimiento de Guaramito, zona rural de Cúcuta, sus habitantes exigen inversión en vías y educación. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 36 minutos. Los comerciantes de Senabasto aseguran que a pesar del paro camionero que inició hoy, desde la semana anterior los precios de los productos de la canasta familiar van en aumento. ¿Qué dice Hermes ante el recorrido que usted realizó hoy en Senabasto?
Bueno, Olga Lucía, allí en este momento la preocupación está en que cerca de un 15 o 20% han subido los productos en las últimas semanas, los últimos días, y pues ahora hoy con el inicio del paro de los camioneros también hay preocupación por parte de quienes compran estos productos para revendérselo a los cubuteños, porque afirman ellos que las pérdidas económicas ya se empiezan a sentir. Hay ejemplos de, por ejemplo, el plátano, que la semana anterior se estaba vendiendo a 3,000 pesos, esta semana ya está sobrepasando los 4,000. También se habla de la papa amarilla, de la papa pastusa. Todos estos productos han subido de precio, según lo que dicen los comerciantes de la zona. Esperan ellos que lo antes posible se llegue a un acuerdo, porque definitivamente las pérdidas económicas empiezan a ser grandes. RCN Radio estuvo en Senabastos hablando con estos comerciantes.
No, todo ha subido desde la semana pasada hasta el día de hoy, ha subido un 15% todo en legumbres, verduras, porque la papa, el plátano, todo ha subido por la vena del paro campesino que nos está afectando y más afecta al bolsillo de los consumidores.
¿Y eso se ha visto que la gente de pronto viene y lleva menos de lo que normalmente compra?
Lo claro, ya la gente no es la misma, la gente es como todo mundo se atiene a ahorrar. Es una cosa que está muy cara, no la compran. Y si no la compran, entonces se pierde. Y los perdedores somos nosotros los que compramos para revenderlos. Y eso se debió de los famosos paros campesinos y ahora el paro camionero nos acaba de completar más.
Por lo menos el tema del plátano, usted me decía que la semana pasada estaba a un precio y esta semana ya amaneció a otro.
Claro, la semana pasada lo estábamos vendiendo al kilo al público a 3,000 pesos. Hoy está prácticamente a 4,000 y a 4,000 subiendo y eso la gente ya no prefiere consumirlo porque es verdad, quieren comprar otras cosas que estén más baratas. La papa criolla también subió, todo está subiendo. No hay un precio estable, pero tira más a subir que a bajar, entonces eso nos perjudica a todos.
¿Y ustedes tienen temor que pronto durante esta semana la cosa se ponga peor?
Claro, el gobierno como no ha podido solucionar nada y ahora con el cuento de que dicen que sin hasta que los campesinos no se sienten a dialogar o no terminen los bloqueos, nunca van a dialogar, o sea que eso no sabemos hasta dónde va a llegar y la perjudicada vamos a ser siempre todos nosotros.
Las ganancias de ustedes están disminuyendo.
Todo, porque ya al no llegar productos no tenemos que comprar y si llegan caros no los podemos comprar porque un momento a otro abren se cae el paro y va a llegar en abundancia, entonces nosotros vamos a perder, entonces eso se va a quedar ahí entre... Nadie quiere invertir, entonces son pérdidas para todos.
Son las voces de las personas que en este momento comercializan productos en la central de abastos. La preocupación allí es que los precios, pues obviamente obligan a los cucuteños a disminuir sus compras. Afirman también los vendedores que personas que semanalmente hacían un mercado de 100,000, 120,000 pesos, esta semana pues ya disminuyeron un poco y son menos las cantidades que están llevando para sus viviendas. Por supuesto también el bolsillo de ellos está afectado, Olga Lucía, porque dicen que les da miedo invertir mucho, que de pronto el paro termine y ellos se queden con los productos comprados a un precio tan exagerado como están en este momento. El temor también es que durante la semana sigan creciendo los precios de los diferentes productos que se ofrecen allí en la central de abastos y en los diferentes supermercados de la ciudad.
Pues la verdad que muy exagerado el precio del plátano que dice el señor, porque los precios que se estaban manejando precisamente hasta el pasado fin de semana era de 2,000 pesos el kilo, 2,500, cuando el precio normal oscila entre 1,500 y 1,600 pesos. Eso ya es abusar de la situación que se viene presentando. Si el señor lo está vendiendo a ese precio de 4,000 pesos, ya eso lleva a que el consumidor entonces no lleve plátano para el consumo del almuerzo ni para la comida y comprar otros productos. Intentar cambiarlos, porque a este punto, pues obliga al consumidor de inmediato a apretar su cinturón. Mientras tanto, el sector carbonero expresa también las dificultades que en estos momentos está enfrentando. Menos el 20% de los vehículos de carga están circulando para el traslado de carbón. Recordemos que es uno de los sectores más afectados por el cierre fronterizo desde hace 9 meses y esto empeora el panorama económico. Jaime Rodríguez, representante del sector carbonero en Norte de Santander, si lo confirma a RCN.
No solamente el paro camionero, sino el paro de los campesinos e indígenas ha generado una disminución del flujo de los vehículos hacia Norte de Santander y en esa medida se ha disminuido el despacho de lo que hacemos hacia los puertos. Para el día de hoy solamente tenemos reseñado cerca del 20% de los planes que tenemos para hacer en el día.
Es decir, ¿esto incrementa las pérdidas que ustedes vienen afrontando por el cierre fronterizo?
Por supuesto, esto agudiza la situación. Esperamos que pronto el gobierno nacional sea capaz de atender las solicitudes de quienes están haciendo las protestas y poder resolver pronto esta situación.
¿Cuánto sale diariamente y en la actualidad cuántos lograron evacuar?
Pues normalmente estamos haciendo un promedio diario de 83 a 90 vehículos y en estos momentos solamente se está logrando el 20% de eso.
Es Jaime Rodríguez, representante del sector carbonero de Norte de Santander. Mientras tanto, las centrales obreras, las distintas ONGs, señalan que tienen previsto hoy realizar un plantón en diferentes sectores de Cúcuta y el área metropolitana en respaldo a las manifestaciones de los indígenas, de los campesinos y de los transportadores.
Hoy iniciaron, Olga Lucía, con un conversatorio de paz en la Universidad de Pamplona. Las universidades y los estudiantes están dispuestos también a apoyar este paro campesino y pues el paro de camioneros que hoy se inició en todo el país. El señor Enrique Pertús, en conversación con RCN Radio, dio a conocer algunas otras estrategias que ellos usarán durante durante toda la semana para seguir demostrando el apoyo al paro que se realiza en todo el país con plantones, por ejemplo, a las afueras de las universidades. Ellos le van a decir a los campesinos que están de acuerdo con el paro que están realizando y le van a pedir al gobierno nacional que revise y se siente con estas personas a analizar la situación económica de los cultivadores.
De Pamplona con los jóvenes estudiantes de Villa del Rosario en lo que tiene que ver con los jóvenes y la paz. Viene un investigador muy importante que ha venido haciéndole ha venido haciendo la investigación a los diferentes procesos de paz, y también dentro de la agenda tenemos el desarrollo de dos plantones, uno en la Universidad Francisco de Paula Santander y uno en el Parque Simón Bolívar. Paralelo a todo esto, pues estamos sacando documentos y repartiéndoselo a la opinión pública sobre los puntos que están en la agenda a nivel nacional, pero que también son puntos que recogen muchas de las necesidades por las cuales está atravesando hoy el departamento norte de Santander. Son cosas mínimas, la idea también de que aquí en la ciudad pues visibilizar también este tipo de problemática y aquí no pasemos frente a un hecho tan importante como es la minga nacional desapercibido, sino que también entender que en el conjunto de esa minga pues aquí un sinnúmero de organizaciones estamos en ese proceso de construcción y de visibilización de la minga nacional.
Es Enrique Pertú, representante de Derechos Humanos en Norte de Santander, quien también está allí liderando la situación que se viene presentando en la región. Desde la ciudad de Cúcuta, si bien no se han presentado ninguna manifestaciones o tampoco bloqueos, afirman ellos que los gremios están dispuestos a demostrarle su apoyo a los campesinos y a los camioneros en este momento. Los plantones a las afueras de la universidad, como lo decía Enrique Pertú, serán durante la semana, siempre y cuando este paro siga en todo el país.
Mientras tanto, los alcaldes de los diferentes municipios de la provincia de Ocaña se reunieron esta mañana y ellos brindan también respaldo al paro campesino, al paro del sector transportador de carga y a los indígenas, argumentando que la situación económica es difícil y la injusticia que se presenta en esta zona del país cuando existe total ausencia del gobierno nacional.
Esta región invirtiendo, haciendo esas inversiones que me permita el cierre de brechas para disminuir ese alto nivel de necesidades básicas insatisfechas que tenemos en nuestra región. En ese sentido, nuestro total respaldo a los campesinos que hoy en día están protestando de manera pacífica.
Segundo tema de comparación que hizo el presidente.
Nos parece una comparación infortunada comparar el Catatumbo con un sector deprimido de Colombia que nada contribuye a resolver la problemática que tenemos nosotros en la región ni los amigos que viven allá en Bogotá en ese sector.
Alcalde, pero entonces, ¿de qué ha servido, por ejemplo, las reuniones que han tenido ustedes en Bogotá recientemente con funcionarios del alto gobierno? ¿No han asumido compromisos serios y coherentes con la región?
No ha existido un compromiso concreto hasta el momento. Por eso estamos haciendo esta solicitud de esa audiencia al señor presidente de la República, donde nos fije y nos diga de manera concreta qué inversiones realmente se van a hacer para nuestra región. Hasta este momento no se nos ha concretado nada por parte de ninguno de los sectores ministeriales con los cuales hemos podido hablar, ni con el gobierno regional.
Es el alcalde del municipio de Convención, el doctor Hermes García, refiriéndose a la situación que se presenta en la provincia de Ocaña, quienes respaldan el paro campesino que se adelanta desde hace 8 días y el paro transportador, expresando que se podría presentar desabastecimiento de productos, pero que reconocen también las serias dificultades que presenta el sector agrario en esta zona del país. Pero a propósito del paro que hoy inicia, el paro transportador y el paro agrario que cumple 8 días y también la concentración masiva de los indígenas en Gibraltar, nos acompaña a esta hora el secretario de Gobierno del departamento, el doctor Yebrail Haddad. Doctor Yebrail, cuéntenos cuál es el panorama en materia de seguridad en las diferentes vías del departamento. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía. Mi saludo muy cordial a toda la audiencia de RCN, Cúcuta y el norte de Santander. El departamento en este momento registra una normalidad frente al cumplimiento ya de casi 8 días de paro agrario, de la minga campesina. De la misma manera, pues atentos a lo que pueda ocurrir sobre la base de las instrucciones que ha impartido el señor gobernador del departamento, el doctor William Villamizar Laguado, que van en dos sentidos particularmente. La primera, en garantizar el derecho a la protesta ciudadana pacífica. Todas las personas que quieran movilizarse, que quieran protestar, hacer algunas reivindicaciones al gobierno departamental, lo pueden hacer y queremos que lo hagan en condiciones pacíficas. Por esa razón, se está garantizando ese derecho constitucional a la protesta, y el propósito también es que ese derecho no sea interferido por ningún grupo al margen de la ley, que pueda deslegitimar en un momento dado el accionar por parte de los campesinos y de las personas que protestan en el marco de esta minga agraria. fondo también tiene que ver con garantizar derechos, pero en este caso garantizar los derechos de los que no protestan, de los ciudadanos y ciudadanas que quieren movilizarse libremente por el departamento, su actividad productiva, su actividad comercial, su actividad académica, sus actividades personales y familiares. Y en ese sentido se ha podido garantizar el derecho de ambos ciudadanos, de los que protestan, de los que no protestan, de la gente que ha salido a marchar, como los que se han estado realizando su actividad económica en el departamento. Inicialmente, Olga Lucía, cuando arranca la hora cero del paro agrario, teníamos tres grandes concentraciones.
Bueno, lamentablemente hemos perdido la comunicación con el doctor Jebrail Adá, quien es el secretario de gobierno, pero el reporte que nos brinda en este momento es de normalidad. Hay una movilización de completa tranquilidad. El temor tiene relación con los conductores de vehículos de carga, quienes no participan en el paro camionero, pero ellos dicen que guardan sus vehículos porque temen que de pronto al salir a trabajar sean incinerados en el momento que se trasladen de una región a otra. Esperamos entonces que así no sea. Los transportadores se comprometen a no bloquear las vías, a expresar su inconformismo y mientras tanto también a ser escuchados por parte del gobierno nacional.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 50 minutos, y desde esta mañana llueve fuertemente en el sur del norte de Santander, los municipios afectados, Chitagal, La Bateca, Toledo. Recordemos que cada vez que llega el invierno, pues lamentablemente estos municipios terminan incomunicados con Cúcuta y con el departamento de Arauca, directamente con la ciudad de Saravena. Pero también nos reportan que ayer a la 1 de la tarde tembló en la zona de frontera. El epicentro fue en territorio venezolano, aunque afortunadamente no hubo ni pérdidas humanas, ni lesionados, ni daños materiales. Así lo confirma el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo del Norte de Santander, Anelfi Balaguera.
Efectivamente, ayer a la 1:06 de la tarde hubo un movimiento sísmico con origen en el estado de Mérida. Fue de magnitud 4.06, sin embargo no hubo afectaciones, la profundidad fue realmente casi superficial, fue de 12 kilómetros. Afortunadamente no hubo afectaciones, se hizo el barrido en todo el departamento y nuestros coordinadores municipales no reportaron daños, se hizo el reporte a nivel nacional y en ningún otro departamento hubo tampoco afectaciones.
En otras noticias, yo desde muy temprano en el sur de norte de Santander, lo que tiene que ver La Bateca, Chitagal y Toledo, ¿qué reporte manejan ustedes a esta hora?
Bueno, efectivamente también se han presentado algunas lluvias, sin novedad hasta el momento, en los municipios de Toledo, La Bateca, en Chitagal también hay algunas lluvias, pero no se han presentado o no tenemos reportes de novedades. Estamos trabajando también con el Instituto Nacional de Vías y Invías, que tienen a su cargo la vía a la soberanía, revisando en todo momento cualquier tipo de afectación para hacer las intervenciones que se requieran.
¿Recomendaciones precisamente a los pobladores de estos tres municipios?
Bueno, las recomendaciones básicas siguen siendo las mismas, estar muy pendientes de los caudales de las quebradas para que no de manera imprudente quieran atravesarlas, tener mucha precaución, revisar el estado de cada una de sus viviendas, las estructuras que permitan sobreponerse este tiempo de lluvias y sobre todo no construir cerca donde hayan deslizamientos, donde históricamente se han presentado algunos problemas por inundaciones.
Es Anelfi Balaguera, quien es el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo, confirmando las fuertes lluvias que caen en estos momentos en el sur de norte de Santander, en los municipios de Chitagá, Toledo y La Bateca.
RCN Noticias.
12 del día, 53 minutos. El Centro Democrático del Norte de Santander entrega un balance positivo de la primera jornada de recolección de firmas en contra del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Cómo les ha ido aquí en esta zona de frontera, Hermes?
Olga Lucía, lo está liderando esta recolección de firmas el concejal del Centro Democrático, Juan Capacho, concejal de la ciudad de Cúcuta. Iniciaron durante el fin de semana en esta jornada y afirman que hasta el día de hoy el balance es totalmente positivo. Durante toda esta semana se va a seguir realizando la recolección de firmas. Iniciaron allí en el Centro Comercial Ventura Plaza, a las afueras del Centro Comercial, donde se puso el primer punto para la recolección, pero afirma el concejal que durante toda la semana se van a poner otros lugares donde la gente puede ir a firmar. El balance hasta el día de hoy, no solo en Norte de Santander, sino a nivel nacional, según el concejal, es bastante alentador.
Fue espontánea y concurrida la actividad de firmas por la paz que queremos en resistencia civil a los diálogos de La Habana. Fue concurrida, fue espontánea, la gente acudió, de manera libre a firmar, mientras es claro que mientras la FARC no vaya a pagar con cárcel los crímenes de lesa humanidad que han cometido y se le pongan penas alternativas que van a ser remedios a la justicia, mientras que con sus bienes, producto de toda esa actividad criminal, no reparen a las víctimas y contribuyan al verdadero posconflicto, mientras que además de esto tengan posibilidad de elegibilidad política y en un futuro pretendan legislar, estamos nosotros en constante resistencia civil. Vamos a estar durante toda la semana adelantando jornadas de recolección de firmas y vamos a abrir puntos en diferentes partes del municipio.
Es Juan Capacho, concejal de la ciudad de Cúcuta, quien se encuentra en norte de Santander liderando el tema de la recolección de firmas en contra del gobierno de Juan Manuel Santos. Recordemos, estas firmas las está apoyando el Centro Democrático y pues en el departamento lo está realizando el señor Juan Capacho. Durante toda la semana se van a ubicar diferentes puntos en la ciudad.
RCN Deportes.
12 del día, 55 minutos, y a esta hora tenemos solo información deportiva. Recordemos que esta noche juega nuestra selección Colombia y prepararnos con la camiseta y celebrar el triunfo de nuestro equipo. Fabián Silva tiene toda la información. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Olga Lucía? Una feliz tarde para usted, para don Hermes, para don Héctor Duarte y para todos los oyentes de Noticias RCN Radio. A esta hora contarles pues que con la estrella James Rodríguez en duda para lo que será el compromiso de hoy ante Paraguay, 9:30 de la noche, debido a una recurrente luxación en el hombro izquierdo, Colombia enfrenta pues a esta difícil Paraguay en busca del primer boleto a cuartos de final de la Copa América Centenario. Hemos hablado con los protagonistas de este compromiso. Invitamos primero a Edwin Cardona, quien nos cuenta cómo jugarle a Paraguay.
Bueno, creo que un partido muy disputado, con mucha intensidad. Y bueno, todos los partidos son diferentes. Nosotros no sabemos cómo ellos se vayan a plantear contra nosotros, pero sí sabemos de que Paraguay sale siempre de pronto a lo mismo, a correr, meter, a sus ganas, a sus deseos siempre de hacer el juego que les gusta a ellos. Y bueno, nosotros contrarrestar eso y hacer el juego de nosotros.
De igual forma, un hombre que ha sido bien importante en el sistema táctico del profesor José Néstor Pekerman, les hablo de Sebastián Pérez, quien también tiene la opinión de cómo enfrentar al equipo guaraní.
¿Cómo enfrentar a Paraguay? Bueno, creo que nos hemos caracterizado por intentar jugar un buen fútbol. Tenemos los jugadores para hacerlo. Sabemos, como lo dijo mi compañero, que Paraguay se caracteriza siempre por el roce, por un juego muy físico. Van a todas en las pelotas detenidas. Tienen el juego aéreo muy fuerte. Creo que de Sudamérica son los que tienen el juego aéreo más fuerte. Entonces hay que tener cuidado con esa parte y nosotros simplemente intentar con el balón hacer lo mismo que hemos intentado hacer. Tener mucho la pelota, mucha dinámica, crear espacios porque es un equipo que da pocos espacios y cuando tengamos las oportunidades ojalá las podamos concretar porque sabemos que en estos partidos de Copa América no son muchas las posibilidades. Ojalá que las que creamos las podamos concretar.
Las posibles alineaciones serían: de Colombia, David Ospina en la puerta, Santiago Arias, Cristian Zapata, Jason Murillo y Farid Díaz en la parte defensiva. Juan Guillermo Cuadrado, Sebastián Pérez y Daniel Torres en el medio del campo. Dairo Moreno más adelantado junto a Edwin Cardona y en el frente de ataque del equipo colombiano estaría Carlos Bacca. Por su parte, Paraguay presentaría a Justo Villar en la puerta, Bruno Valdés, Paulo da Silva, Gustavo Gómez, Miguel Zamudio y Derlis González en la parte defensiva. Robert Piris da Mota, Celso Ortiz y Oscar Romero más adelante, y Jorge Benítez y Darío Lescano en el frente de ataque del equipo paraguayo. La información deportiva para Noticias RCN Radio con Fabián Silva Ramírez.
RCN Deportes. Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 59 minutos, y nos acompaña el profesor Víctor de Correa Lugo, quien es profesor de la Universidad, su nuevo libro, Metiéndole Pueblo a la Paz. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido a RCN Noticias. Cuéntenos cómo le ha ido aquí en la ciudad de Cúcuta.
La calidez de la gente, entonces estábamos compartiendo este esfuerzo. Estamos presentando dos libros, un libro del año 2015 que se llama Y sin embargo se mueve, sobre la negociación gobierno-LN, y este que, como bien lo decía, se llama Metiéndole Pueblo a la Paz, que también va en el mismo sentido. Es como desde la academia, activistas intelectuales, incluso militares, curas, sindicalistas pensamos que puede empujarse y apoyar la paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.
Y a propósito del ELN, ¿cómo vio ese secuestro que se produjo hace pocos días con tres colegas de RCN Televisión y con una columnista del diario El Tiempo?
Pues por supuesto rechazo el secuestro. Lo que me pregunto es si estamos frente a un evento de libertad de prensa, lo que reclamamos. Entonces también debemos acordarnos que de los 115 colegas, yo escribo en El Espectador, entonces digo también colega, que han sido asesinados en los últimos años, 112 corresponden a medios locales y regionales. Es decir, yo creo que hay que preocuparse porque nos parece condenable, pero no hay que ser española, ni ser de derechas, ni escribir en El Tiempo,
para ni en RCN
para hacer, o sea, todo nos tiene que mover, si es RCN sí, pero si es la voz de Titiribí también, y si alguien de derecha también, y si alguien de izquierda también, y si alguien es español o colombiano nos tiene que mover con lo mismo. Entonces si nos movemos con la misma, ahí me uno para luchar por la libertad de expresión, que hay que defenderla.
¿Dónde conseguir su libro, profesor?
Pues el libro lo estamos distribuyendo ahora, va a estar online disponible de manera gratuita, y aquí lo estamos haciendo con algunas organizaciones locales y algunas universidades. La idea, sacamos 3.000 ejemplares, es regalarlo, porque el libro, la gente no tiene que aprender a que pagar para construir paz, al contrario, debería ser totalmente gratuitos todos los libros por la paz. Este libro lo publicamos gracias a un esfuerzo de Naciones Unidas, de la Asociación Minga y de la Unión Sindical
Obrera. Eso lo decía, ¿cómo hace entonces para sostenerse?
Ellos fueron los que nos regalaron la platica, y entonces conseguimos un texto que incluye unos textos del Congreso de los Pueblos, de Marcha Patriótica. Juan Manuel Ospina, del Congreso Partido Conservador, dice él, escribe sobre cómo ven los empresarios la paz. Un coronel escribe sobre cómo la ven los militares.
Como lo de los medios también.
Falta ese. Tienes toda la razón. Ahí sí, reconozco que hay que hacer un cuarto libro.
Ay, pensé que estaba bien,
ese nos falta, pero tenemos las mujeres, las etnias, y la idea sí es que va a estar disponible en internet y en las facultades, en las bibliotecas de las universidades para construir paz.
Bueno, profesor, muchísimas gracias. Es el profesor Víctor de Correa Lugo. Cortico, profesor, lástima, ya vamos a conectar con Bogotá, pero más adelante seguiremos hablando internamente. Seguimos con más noticias desde Bogotá.